mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, para la región de Los Valles, así como a través de udgtv.com, / Radio UDG, / Colotlán. También estamos en la red social Facebook, transmitiendo a través de Radio UDG Colotlán, y también a través de Texolotl, Texolotl. Además, recibimos sus mensajes en Twitter, también en la dirección arroba Texolotl. Hoy vamos a tener un programa relacionado con la interacción familiar en estructura corporal y alimentación con la maestra Eva Glenda Corsi Caballero. Para ello, vamos a iniciar con una cápsula que nos habla sobre su trayectoria en voz de Denise Ruiz.
Eva Glenda Corsi Caballero, licenciada en nutrición por la Universidad de Guadalajara, maestra en terapia familiar por la Universidad de Guadalajara, certificada en yoga de la risa, docente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, coordinadora de prácticas de trabajo comunitario en la carrera de medicina de la Universidad Guadalajara La Mar. Consulta privada en línea, asesoría nutrimental, terapia de pareja, terapia familiar y trastornos de conducta alimentaria.
Bien, pues ya escuchamos la cápsula con la información de nuestra invitada esta tarde aquí en Texolotl y agradecemos nuevamente su tiempo y la información que nos va a compartir. El tema es interacción familiar en estructura corporal y alimentación. Y pues para iniciar, Glenda, nos gustaría que nos platicaras la definición de qué es interacción familiar para pues las personas que estamos poco familiarizados con este término y pues también la estructura corporal. Es el tema esta tarde aquí en Texolotl.
Hola, hola, ¿qué tal? Pues mira, a manera como de introducción para irnos empapando de qué es esto de la estructura y la interacción de la familia, pues es justamente toda la relación que hay entre cada miembro de las familias y muchas veces incluye también las interacciones y las relaciones que hay con algunos otros grupos sociales a los que pertenece cada miembro, ¿no? De manera que todas estas relaciones pueden tener que ver entre la relación de mamá-papá, mamá-hijo, mamá-hija, con los abuelos. Cada uno tiene diferente interacción entre ellos. Y aparte, bueno, el papá tiene una interacción con su espacio laboral, con el jefe, con sus compañeros, la mamá también, los hijos con los compañeros en la escuela o bien con los cuidadores, si es que están a cargo de los tíos, los abuelitos, etcétera. Y toda esa interacción, esa relación que hay establecida entre cada miembro dentro de la familia y en el exterior también con otros grupos sociales, ya sea otras familias cercanas, el espacio escolar, laboral, etcétera, etcétera, pues van de alguna manera conformando mucho de lo que vamos adquiriendo como aprendizaje, que vamos apropiando en nuestra identidad y de alguna manera pues eso va generando cierto tipo de conductas, de hábitos, y que van de alguna manera pues conformando a final de cuentas dentro de ese, de esa estructura de hábitos que vamos construyendo, pues también la estructura corporal, ¿no? Porque parte de esa interacción implica lo que aprendes a consumir de alimentos, de mamá, de papá, de los abuelos, de los tíos, en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, de manera inicial yo había, pues trabajando en la parte de la consulta privada en el área de nutrición, una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención fue justamente el ver cómo es que muchos pacientes llegaban y me platicaban más de las situaciones problemáticas que había al interior de su familia o en el trabajo, con relaciones entre las personas con las que convivía, y eso implicó en muchas ocasiones que pudiera darle continuidad a un plan de alimentación o no, pero también el seguimiento de otros hábitos saludables, ¿no? Desde el poder dejar un tabaquismo, el poder dejar un alcoholismo, el poder hacer ejercicio, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Hasta cuestiones a veces de higiene, y no solo higiene corporal, sino hasta higiene mental, en el sentido de conservar o dejar cierto tipo de relaciones. Entonces, más o menos por ahí es que va esta situación de las interacciones y de la estructura de las familias. Y bueno, una parte importante dentro del análisis de una estructura es que, pues así como está un organigrama en una empresa donde hay un consejo administrativo, un director general, hay una coordinación a lo mejor jurídica, una coordinación de ventas, etcétera, y abajo todavía tienes operadores, vendedores y demás puestos, pues en una familia también así se analiza la estructura, ¿no? Donde se supondría que según las prioridades por cuestión de edad, de experiencia y aparición, pues bueno, los posibles directores generales pues son mamá y papá, y enseguida están los hijos en el orden en el que fueron naciendo. Y cuando estas estructuras se empiezan a alterar, así como en un organigrama, en una empresa, pues bueno, implica la aparición de cierto tipo de patologías o de conductas que suelen ocasionar a veces daños a la salud, ¿no? En una empresa, pues sería algunas irregularidades en cuanto a la forma de trabajar, pero en el caso de una familia, pues son conductas, hábitos que nos llevan a padecer alguna enfermedad.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Continuamos esta tarde en entrevista con la maestra Eva Glenda Corsi, el tema interacción familiar en estructura corporal y alimentación. ¿Cómo saber, como paciente o como persona que asiste a una consulta, de que se necesita trabajar y conocer esta interacción familiar? Generalmente, pues, los modelos de atención, nutrición y en salud, pues, son como muy individualistas, ¿no? Y en este caso, ¿en qué momento se tiene o se sabe que, pues, hay que también conocer y atender esta relación que se tiene con la interacción familiar?
Muy buen punto. De hecho, es, creo yo, una de las grandes dificultades de este modelo de terapia familiar, precisamente porque en México, de hecho el modelo nace más bien en Italia, va más aplicado dentro de países europeos, un poco en Estados Unidos, pero aquí en México es un poquito más difícil, precisamente porque, por un lado, no estamos acostumbrados a llevar una terapia con la familia, ¿no? Y algunas veces esta terapia puede hasta requerir de la participación de amistades, ¿no? Y es como que una situación que es para ti a lo mejor un poco compleja y un poco delicada, tenerla que abrir a esta interacción de la familia dentro de un proceso de terapia o con las amistades, si es que fuese el caso, pues sí es un poco difícil a veces para la persona, ¿no? Aquí en el contexto que tenemos, porque casi no suele hablarse de ciertos temas tabú. Y dentro de la alimentación, aunque parece algo muy cotidiano, pero también hay ciertos temas dentro de esta área que no suelen tocarse mucho, ¿no? Y voy ahí por ese lado un poco tendiente hacia, por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria, aunque hay muchos otros detalles, ¿no?, al respecto. Y pues justamente esa es una parte de la problemática. Por otro lado, es también el punto de encuentro para llevar el proceso de la terapia, porque obviamente, bueno, en contexto fuera de la pandemia era un poco más difícil todavía, precisamente porque el tener que citarlos en cierto horario, en cierto lugar, para platicar de este hábito o esta situación que está pasando el paciente, pues entonces de repente los tiempos de todos no son los mismos, los momentos para tratarlo no son los mismos, y eso genera ahí una primer problemática. Sin embargo, dentro de la experiencia y con estudios que se han llevado a cabo haciendo un comparativo entre el modelo de la terapia familiar con estos otros modelos donde se trabaja de manera individual con el paciente, sí es más fácil trabajarlo con el paciente en lo individual, en ese sentido, porque estás enfocándote solamente a él. Una desventaja en ese sentido, que es parte de la crítica que hace a lo mejor este modelo, es que cuando el paciente regresa otra vez a insertarse en su familia, cuando el paciente regresa nuevamente al contexto donde usualmente se mueve, fuera del espacio terapéutico o fuera del hospital donde estuvo internado quizás por un problema de salud, pues entonces, como el contexto de las interacciones en ese entorno no se han modificado, no se han tratado, no se han terapeado, pues entonces por un tiempo va a funcionar este proceso que ya trabajaron en lo individual, pero en algún momento posiblemente se vuelve a desajustar porque el resto del entorno no se ha modificado, ¿no? A menos que quizás se salga de ese entorno o de alguna manera se le den herramientas importantes a esta persona para que, a pesar de que el entorno no se modifique, él sepa qué hacer o cómo proceder, o ella, ante ciertas circunstancias que van a seguirse repitiendo en esa interacción familiar, en ese entorno social donde va a continuar transitando, ¿no? Y bueno, dentro de este proceso de la terapia familiar, pues él, desde, regresando un poquito a tu pregunta, el saber qué hay que conocer o cómo saber cuando se necesita trabajar en este proceso de terapia, pues es justamente parte de lo que platico yo con los pacientes desde el momento en el que llegan conmigo, ¿no? Casi siempre es por recomendación de alguien más o que escucharon alguna conferencia o algo por el estilo. Entonces, generalmente llegan ya como con una idea, ¿no? Pero sí es casi siempre con esta situación de hacer el trabajo individual. Cuando se les explica que dentro del proceso se pueden trabajar ciertos aspectos que pueden estar ocasionando ese problema de salud, entonces solamente les pido un intento, les pido una sola sesión en la que podamos incluir ya sea a mamá o papá, porque bueno, casi siempre me toca el trabajo con adolescentes, también hay algunos adultos, pero casi siempre suelen ser adolescentes, porque el modelo lo aplico dentro de lo que son trastornos de conducta alimentaria. Y bueno, parte de la explicación justamente es esa, ¿no? De que muchas de estas conductas o de estos hábitos van aprendidos dentro del entorno familiar. Y una de las primeras preguntas con las que trabajamos como para tratar de identificar de dónde viene este conflicto con el alimento, ya sea porque no lo están disfrutando o porque lo disfrutan tanto que no lo pueden dejar, es justamente el identificar de dónde aprendió, quién le enseñó a comer. Y ese tipo de conductas pues usualmente vienen justamente del aprendizaje en el entorno familiar. El común denominador suele ser que aprendimos a comer con nuestra familia. Casi siempre quien está a cargo de esa preparación de alimentos y no solo del alimento, sino del entorno a la hora de la comida, pues es mamá. digo, en los tiempos actuales hay cosas que van cambiando, como dicen por ahí, ya también está el papá Luchón que interactúa mucho en ese tipo de ámbitos, pero si preguntamos a la mayoría de las personas, suele ser la mamá la que está detrás de esa interacción en el entorno del alimento y de la preparación, la organización y todo eso. Entonces, es cuestión sí de empezar haciendo un análisis propio, ¿no? De, bueno, si tengo a lo mejor como cierta fijación con cierto tipo de alimento, que casi siempre suele ser vinculado a un consumo elevado de azúcares, de grasas, entonces, o con aditivos. Entonces, a ver, es como viajar un poquito hacia el pasado y desde identificar dónde fue que empezar a consumirlo, ¿no? Yo siempre pongo por ahí el ejemplo del chocorrol, que cuando estaba yo precisamente aprendiendo esta parte del modelo, hicimos un análisis propio, ¿no? Con nuestra familia, es parte de nuestro proceso de formación. Y entonces me percato yo de uno de tantos, obviamente, pero en algún momento de mi infancia tuve mucha premiación con chocorroles, ¿no? Por cosas que hacía bien en la casa o por calificaciones. Y entonces a mi mamá y a mi hermano les pareció una fabulosa idea, pues, el expresarme su cariño a través de chocorroles, ¿no? Entonces me empecé a hacer como esa idea de que cada vez, o sea, ya estando en una etapa más adulta, cuando lograba tener un éxito en la escuela o en lo laboral y demás, pues era como el consumo de ese chocorrol. Se hizo mi amigo, ¿no? Para celebrar los momentos especiales. Y si lo analizamos en la cultura mexicana, y yo creo que más allá de la mexicana, pues nuestras celebraciones van precisamente ligadas con alimentos azucarados, con grasas, y son productos con los que nos han ido premiando. Es como si nos fueran como entrenando como a los perritos, que para dar la pata pues les das un premio, ¿no? Y entonces nos vamos haciendo aficionados a ese tipo de alimentos, de manera que en algún momento perdemos la noción de el por qué era ese alimento y simplemente lo seguimos consumiendo y consumiendo y consumiendo hasta que se hace una fijación. Y entonces parte de analizar eso es lo que nos va a dar la pauta, ¿no? De saber, bueno, pues quién te premió así con ese tipo de alimento, en dónde lo aprendiste. Y si nos vamos hacia ese origen, siempre va a haber alguien de la familia, o quizás una amistad, o quizás el jefe, y entonces ahí empezamos a tratar de ver cuál es el vínculo que hay, ¿no? Así es como podemos darnos cuenta, y no es algo que nos preguntemos diariamente, ¿no? Generalmente cuando vas a consumir el alimento, posiblemente estás un poco más al tanto del entorno, de que esté la musiquita agradable, que estén los olores presentes, la presentación, el sabor. Entonces nos perdemos del contexto de dónde viene o el conocer el para qué me lo voy a consumir o el por qué. Y entonces seguimos consumiendo y consumiendo y consumiendo, y mucho de eso pues es justamente esta teoría de que, bueno, el hacerte fijación hacia este tipo de alimentos tiene que ver con alguna experiencia, ¿no?, vivida dentro del entorno familiar, y que no siempre es mamá, papá, hermanos o abuelos, a veces es un tío o el cuidador que estaba a cargo que te premió en algún momento con ese tipo de alimento, y a lo mejor era la vecina que te cuidaba de niño o algo por el estilo, ¿no?, o hasta tu maestra, ¿no? Quizás cada vez que tenían un logro en la escuela, pues te daban una paleta, o el médico, el pediatra, cuando vas a la consulta y te portas bien, pues te da tu paleta, ¿no? Entonces, todo eso es parte de ir haciendo este análisis.
Sin duda todos nos identificamos con estos aspectos que mencionas. Creo que a mayor o menor medida tenemos alguna experiencia también de estas características. ¿La interacción familiar tiene alguna forma de clasificación? ¿O cómo es que se estudia este modelo?
Sí, de hecho, partimos de un modelo de descripción de estructuras de Minuchin, y que, bueno, consiste propiamente en tres tipos de estructura, aunque no precisamente quiere decir que tu familia forzosamente va a obedecer a los patrones de una solo de estos, sino que puede tener incluso mezclas, ¿no? Que eso es parte de lo que se analiza dentro del proceso de la terapia. o va a haber miembros de la familia con los que expresas uno y miembros con los que expresas otro. Entonces, propiamente está uno que consiste en una estructura que se denomina como de límites claros. El límite es esa interacción que hay, las reglas que hay en esa interacción entre los miembros de la familia, y va definida por los mismos miembros que participan dentro de la familia, ¿no? En la forma en que actúan unos con otros. Entonces, en este tipo de límite claro, existe una interdependencia. Papá depende de las muestras de cariño del hijo, el hijo también a su vez de las del padre. El padre requiere proveer de ciertos cuidados hacia el hijo y el hijo le reditúa, ¿no? Desde con una sonrisa simplemente cuando es bebé o con un llanto para llamar su atención. O cuando ya son más grandecitos, pues a lo mejor con una muestra de afecto como un beso, un abrazo y demás, ¿no? Y ahí empieza esa interacción, esos límites, ¿no? Entonces, cada vez que lloro, tú me das un cuidado, me haces sentir bien, te regreso como una sonrisita, un abrazo, ¿no? A cambio. Y entonces ahí se va formando. Entonces, en estas familias con límites claros, que además es como una utopía, porque al menos yo en la experiencia en la terapia, pues obviamente no he encontrado una así, pero existe esa interdependencia, ¿no? Y dentro de las características existe un respeto entre los miembros de la familia a la identidad de cada uno. Puedo ser la mamá y tú eres mi hijo, pero eso no quiere decir que por eso voy a obligarte a cumplir con las expectativas que tengo sobre ti. Y entonces vas a estudiar música porque a lo mejor es algo que a mí me agradaría para ti, y vas a ser médico porque así ha sido la tradición familiar, o vas a tener tu habitación siempre ordenada tal como yo te lo estoy diciendo porque así es mi forma de verlo, ¿no? Sino que en estas familias se respeta que cada miembro realice sus propias actividades bajo sus propios términos, sin embargo, sí hay también ciertas normas, ¿no? Sin embargo, estas normas, por ejemplo, pudiera haber el hecho de que a lo mejor hay un horario para los adolescentes para llegar a la casa, y si se dice que a las 11 de la noche tienen que estar ya en la casa, es posible que se dé una negociación para de alguna manera mantener ahí ese diálogo, ¿no? Y entonces puede ser que den las 11 y el hijo no ha llegado, pero el hijo puede llamar a los papás y avisarles: oye, es que esto está súper buenísimo y me quiero quedar una o dos horas más. Y entonces el papá da la concesión, ¿no? Para que se quede o no se quede. Pero siempre hay esa posibilidad, ¿no? De que aunque existen normas estipuladas por los padres, que es a quienes les toca ponerlas, los hijos pueden negociar de alguna manera, ¿no? Ofrecer algo a cambio, y entonces se da esa apertura. Y de alguna manera, pues eso no implica que por eso, por fuerza, los hijos tengan que seguir los mismos patrones que los papás están llevando a cabo. Está otro tipo de familia que son los de límites rígidos, donde los miembros de la familia están propiamente distanciados unos de otros, en el sentido de que no saben mucho, no hay mucha interacción. La ventaja de estas familias es que sus miembros son muy autónomos. Los papás criaron hijos para ser bastante autónomos, entre ellos como pareja son muy autónomos, y la parte como de la desventaja es eso, que no les cuesta trabajo trabajar en equipo, les cuesta trabajo conversar entre ellos y enterarse, ¿no?, de las problemáticas por las que están pasando, y por lo mismo no hay como demasiada supervisión, ya trasladándolo a la parte alimentaria, no hay mucha supervisión en ese sentido. Las reglas que estipulan los papás son, como dice su estructura, rígidas, y se hace lo que los papás dicen y no hay posibilidad de negociación. Es eso y punto, ¿no? En este caso, los papás son tan rígidos en esta poca interacción que difícilmente se van a meter sin permiso a la habitación de los hijos o los hijos a la habitación de los padres. Pueden tener problemáticas, pero cada uno va a tratar de resolverlas por su propia cuenta. Entonces ahí se da esa parte de la autonomía. Y este tipo de familias suelen ser generadoras de hábitos alimenticios y de problemas como son anorexia, como es vigorexia, o enfermedades como hipertensión, por ejemplo, donde el estrés está siempre presente, siempre están muy estresados los miembros de estas familias porque como no suelen pedir ayuda a los otros miembros para arreglar las situaciones, suelen más bien resolverlos ellos mismos y el estrés y la carga es muy pesada. Entonces desarrollan enfermedades ligadas a ese tipo de enfermedades. Y está la familia con los límites difusos, donde hay una extrema sobreprotección y demasiada excesiva interacción entre los miembros de la familia, un apoyo familiar increíble, cualquier situación que surja con un miembro de la familia, todos se involucran para ayudarle, y ahí sí se da mucho el trabajo en equipo como una ventaja. La desventaja es que están siempre tan involucrados que cuando una sola de los miembros de la familia quiere llevar a cabo algo de manera individual, todos van con él o con ella, no los suelen dejar hacer autónomos. Ahí una de las situaciones es que este tipo de interacción suele generar mucho de dependencia, mucha interacción al estilo mexicano con esto de los festejos y los reconocimientos siempre presentes a través de los alimentos, y entonces las enfermedades que suelen desarrollarse aquí con mayor frecuencia pues son sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares, bulimia también, trastorno de atracón, entre algunas otras, ¿no? El sedentarismo como tal, porque no hay una exigencia, con tal de no tener conflictos entre ellos y mantenerse siempre unidos como familia, no suele haber reclamos frecuentes por parte de los padres hacia los hijos, no se les exige que lleven una rutina de ejercicio o que se cuiden más de la salud, ni tampoco de los abuelos hacia los papás con respecto a planificar, por ejemplo, cuestiones económicas y demás. Entonces, esto suele incurrir en este tipo de descuidos con la cuestión de los hábitos y se desarrollan estas patologías.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Continuamos esta tarde en Texolotl con la maestra Eva Glenda Corsi Caballero. Ya que se tiene identificado cuál es el tipo de esta interacción familiar, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál sería como el manejo que se le da a esta persona junto con su familia?
Es el literal ponerlos en su lugar, no porque los vayamos a regañar o algo así, ¿no? Pero es ir elaborando con cada uno de ellos. A veces es como en forma individual, algunas sesiones, otras veces es con toda la familia, para ir haciéndoles notar a través de algo que se llama preguntas circulares, el ir encontrando como la función que le toca llevar a cabo a cada uno dentro de su rol como papá, como mamá, como abuelo, como hijo, como tío, porque algo muy común dentro de estas interacciones familiares, sobre todo en los sistemas familiares rígidos o difusos de los que describí anteriormente, suelen tener una interacción en la que resulta que los hijos usualmente ya están a veces usando el rol de papá o de mamá, y es muy común actualmente con el estilo de vida que estamos llevando, donde ya no solo papá provee de recursos a la familia, sino que también mamá está dentro de ese tipo de rol. Y entonces, al no haber una mamá y un papá que están al cuidado de esos hijos, que algo que suele ocurrir ya con más frecuencia es que a determinada edad, a veces a los 8, 9, 10 años, ya muy cercanos a la adolescencia o exactamente en el periodo de adolescencia, se les deja un poco esta responsabilidad de ser ellos quienes se hagan cargo de los cuidados de los hermanos más pequeños o de la casa, de los quehaceres en casa, porque mamá y papá están trabajando, ¿no? Entonces, una situación que se les reconoce mucho es eso, ¿no? Que empiezan a adquirir ahí esas responsabilidades, pero el hecho de que ellos adquieran este tipo de responsabilidades a edades tan tempranas donde no les corresponde porque ellos no son los padres, pues empieza a ocasionar que de repente esos hijos que se les denomina como parentalizados empiezan a llevar a cabo acciones de papás. Y entonces al rato resulta que esos hijos quieren empezar a ya no solo controlar esas responsabilidades que les tocaron, sino que a veces hasta tratar de alguna manera como ser papás de sus papás, ¿no? Y cuando ese tipo de situación nos ocurre es cuando empieza a haber esta situación donde el hábito alimenticio o ya está completamente descuidado por los papás y el niño o el adolescente lo está llevando a cabo como le da su gana, de manera que consume de más a veces, y aparte está el sedentarismo porque no hay nadie más, un motorcito que le incite a llevar a cabo esa actividad, que es un hábito, igual que lavarse los dientes o bañarse. Entonces, así como pedimos a los hijos que se laven los dientes, que se bañen, que cuiden los estudios, que hay que hacer la tarea y demás, pues también un hábito que fomentar es este de la actividad física o de el fomentar los alimentos más saludables, ¿no? Respetando la parte obviamente de la misma tradición y la cultura, que es como todo un caos a veces, ¿no? Pero va un poco por ahí. Y luego está también la otra parte de los otros niños o adolescentes que a lo mejor por la misma ausencia de mamá, de papá, suelen estar ellos como muy estresados con el cuidado de la casa de los hermanos y lo tratan de hacer de manera tan perfecta que son los que se van vinculando hacia estos hábitos relacionados a la anorexia, a la vigorexia, los trastornos de hipertensión y demás, donde están muy acelerados. Y entonces resulta que cuando acomodamos a la familia en el rol que les corresponde, donde mamá y papá son quienes estipulan las reglas de la casa y los hijos están interactuando con ellos de manera, a lo mejor sí se les puede dejar como cierto tipo de responsabilidades, pero siempre bajo la supervisión de mamá y de papá, o del que esté en casa, porque no todas las familias tienen a mamá y a papá. A veces no es solo mamá y papá, quizás mamá y papá incluso están ausentes, pero entonces quien esté a cargo, quienes sean los jefes de familia, son quienes supervisan las actividades, ¿no? Y los hijos simple y sencillamente las llevan a cabo y en lo posible pues hacer cierto tipo de negociaciones, ¿no? Para acercarse un poco hacia esos límites claros que son los de las familias que en este modelo se consideran como los más saludables porque permiten la interacción social, permiten que haya una individuación dentro del entorno familiar, que se respeten las personalidades, pero sigue habiendo esa interacción y sigue habiendo normas y sigue habiendo reglas, pero están supervisadas por alguien y en algunos momentos se permite la negociación de esas normas y de esas reglas, ¿no? Entonces, esto es algo que no suele ocurrir ni en las familias rígidas ni en las familias con límites difusos. Así que, pues en eso consiste propiamente el proceso terapéutico, en estar poniendo como los ejemplos y generándoles ciertas reflexiones con respecto a lo que les toca hacer dentro de cada familia. Y en la medida que van adoptando sus propios roles, pues entonces van de alguna manera normatizándose un poco más los hábitos en cuanto a la actividad física, los hábitos de la alimentación, los hábitos incluso de sueño, de higiene, entre muchas otras cosas, ¿no? A quién le toca hacer ciertas cosas en la casa. En fin, se van haciendo como las divisiones de trabajo, pero ya de acuerdo a los roles que les corresponde.
¿Estos procesos terapéuticos son algo largos? ¿Se cumplen cuando se llegan a las metas numéricas de las cifras de peso, de glucosa, de presión arterial, de lo que se esté tratando de modificar? ¿O cuando hay ya cambios en los hábitos familiares e individuales?
En sí, hay muchas formas de trabajarlo en cuanto a modelos con respecto al tiempo, ¿no? Pero dentro del proceso de terapia hay, si es específicamente algo relacionado a esta cuestión de trastornos de conducta alimentaria, más bien lo trabajo a partir de un modelo de terapia breve, que como el nombre lo dice, en comparación con otros modelos de psicoterapia, por ejemplo, pueden ser procesos a veces de un año, dos, tres, pero en la terapia breve, en el promedio, en la experiencia propia, han sido procesos que han durado dos, tres, cuatro. El más largo ha sido por 5 meses y medio, pero la mayoría en promedio andan trabajándose entre 2 y 3 meses. Ahora, cuando hablamos de una situación donde hay una persona con obesidad, que es como demasiado el peso que trabajar, pues obviamente sí, 2 o 3 meses no son algo que vaya a ser suficiente. Sin embargo, en ese periodo de tiempo sí logra la persona obtener herramientas suficientes como para darle continuidad a la situación de ese peso, ¿no? Que todavía le va a costar terminar de bajar. Sin embargo, una de las cosas que siempre respeto aquí y que siempre les propongo es que no nos basemos tanto en el límite del peso o en los límites laboratoriales, sino en la funcionalidad que estos nuevos hábitos le van a dar para lograr tener el cuerpo que quiere o que necesita para lograr sus sueños o sus metas como ser humano, ¿no? Porque mucho estamos a veces como centrados pensando en que las mujeres tendremos que cumplir con cierto estereotipo donde la delgadez extrema es como lo aceptable socialmente en el marketing, y para los hombres el cuerpo de Dorito, como dicen, ¿no? Donde están todos hipertrofiados. Sin embargo, ese tipo de cuerpo es como lo que nos venden, ¿no? Pero realmente es como el plantearle a las personas el para qué quiere esta corporalidad. Y si tu cuerpo lo quieres realmente para dedicarte al modelaje, a la actuación y cosas por el estilo, pues órale, éntrale por ahí. Pero más bien es el trabajar con ellos el para qué quiere esta corporalidad. Si quieres ser luchador de sumo, pues entonces te adaptamos el plan de alimentación y adaptamos tus hábitos para que logres la meta de ser luchador de sumo, ¿no? No necesariamente necesitas estar siempre delgado o hipertrofiado. Y si lo que quieres es dedicarte a hacer actividad física, pues entonces vamos modificando esos hábitos para que logres esa meta. Si lo que quieres es ser mamá, sabes desde ahí que vas a tener cierto tiempo limitado para hacer tu actividad física y que vas a tener las complicaciones de mamá para hacer los menús familiares y todo eso, ¿no? Entonces, se van adaptando las cosas. Otra de las herramientas que incorporo aquí en este modelo de terapia breve, donde es como el ir quitando ciertas creencias que tenemos con respecto a los alimentos, y además lo de la percepción de la imagen corporal, de el saber para qué quieres tu cuerpo, pues es un entrenamiento en organización del tiempo también, porque mucho de lo que se dice dentro de estas familias es que a veces estos hábitos son difíciles de seguir porque no les da tiempo para, ¿no? La organización es algo muy complejo y que no siempre nos enseñan en la escuela, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la carrera. Entonces, es como una herramienta importante el que sepamos cómo organizar los tiempos, y no con base en una agenda donde vas retacando todo de actividades día por día, sino organizar la agenda con base en las prioridades de tus roles dentro de tu familia o dentro de tu espacio laboral y demás. Y entonces, cuando vas organizando tu agenda más bien con base en los roles que para ti son más importantes, ahí es donde va a ser mucho más fácil que se haga el seguimiento de los hábitos. Y eso va a tener un impacto posteriormente en la parte, ahora sí, del logro del peso que se esperaba, en el logro del laboratorial que se esperaba, en la reducción o desaparición de signos, de síntomas de la enfermedad. Y entonces ahí seguimos avanzando.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Continuamos en Texolotl, el tema de esta tarde, interacción familiar en estructura corporal y alimentación. ¿Se relacionan los hábitos de la familia con la globalización? Esto ha cambiado en los últimos años, debido pues que hay aspectos que anteriormente no se contemplaban o no se llevaban a cabo desde el núcleo familiar.
En sí no es algo como que analice así como al 100% el modelo, pero definitivamente sí podemos observar cambios en el entorno social. A final de cuentas, como sociedad estamos insertos en un proceso de cambio continuo, ¿no? Y por lo tanto, pues la familia como unidad de la sociedad, pues tampoco se queda estática, ¿no? Entonces, sí es bastante observable que el contexto ha ido cambiando, ¿no? Cuando las familias anteriormente obedecían a ese patrón de núcleo donde estaba mamá, papá y generalmente a veces hasta los abuelos, y que el varón, los papás eran los que se encargaban de hacer la provisión de recursos económicos y la mamá se dedicaba dentro de su rol al cuidado de la familia y de la casa. Entonces, pues sí, o sea, realmente ha habido una transición con un fundamento en esta forma de vida, ¿no? Globalizada, donde este modelo capitalista que tenemos detrás, pues nos va de alguna manera pisando los pies para que nos adaptemos a este contexto económico donde está este consumismo al por mayor, ¿no? Y parte de los hábitos de estas familias, pues sí obedecen a ese tipo de modificaciones en el entorno económico, político, social y demás también, porque mucho de este consumismo de alimentos elevados en grasas, en energía, en calorías excesivas, esta promoción de sedentarismo, pues obedece mucho a esta aparición de una buena cantidad de promocionales en donde sea, donde te ofrecen estos productos. Y aparte, las personas que los anuncian, pues tienen estos cuerpos estereotipados, tienen estas, pues, toda la característica de ser como individuos felices o familias felices alrededor de un producto, ya sea de consumo alimentario o ya se trate de un vehículo, de una casa o cualquier otro tipo de producto, ¿no?, que se esté promocionando. Y eso nos hace pensar, porque como seres humanos tenemos esta necesidad de búsqueda de placer, estamos diseñados para buscar momentos placenteros de comodidad. Y es parte de mantener una salud, ¿no? Entonces, al tratar de imitar a estos modelos que nos están vendiendo, pues entonces definitivamente nos involucramos en este proceso, ¿no?, de transculturización, de globalidad en el entorno económico. Y a final de cuentas, pues termina impactando en la familia, ¿no? No solo en la parte del consumo alimentario y de otros productos, sino también en el rol que van desarrollando cada uno como miembros de la familia, porque entonces, si quieres obtener este mismo estilo de vida que nos están vendiendo, entonces ya no solo basta con que papá esté proveyendo de esos recursos, ¿no? Y digo, aparte está en la situación de desempleo y demás, ¿no? Y entonces la mamá entra también en ese rol. De la mano a veces hasta algunos de los hijos, cuando ya tienen la edad suficiente, pues empiezan también a colaborar en esa parte económica con la intención de buscar una mejor calidad de vida, que a veces no necesariamente se traduce en tener una casa grande o en tener uno, dos o tres automóviles o cosas por el estilo, sino que también es a veces hasta la simple sobrevivencia, ¿no? Porque así como hay familias que intentan llegar a una meta de tener una casa más grande, un vehículo, etcétera, último modelo, también hay familias que por cuestiones de recursos económicos están tratando quizás de imitar estos estilos de vida y a lo mejor no se dan cuenta que estando en casa, no necesariamente también como siendo una familia de antaño, pero sí teniendo un huerto en casa, pues puedes tener el acceso a ciertos alimentos y hacer compras solamente complementarias, no necesariamente que tengas que comprar todo por fuera. y que a lo mejor el papá funja como el proveedor y que a lo mejor los hijos ayuden en el cuidado de ese huerto familiar o que se elaboren cosas a mano dentro de casa, que se aprendan algunos oficios como era antes y que de alguna manera con eso se empiecen a solventar ciertas necesidades, pues bueno, sería creo que una forma de fomentar más la convivencia familiar, el evitar un tanto, por un lado también esta parte del consumismo y hacer como una red como en contra, ¿no? De todo este proceso que de alguna manera nos está llevando de manera súper revolucionada a hacer cambios en nuestra forma de consumo, en las estructuras de la familia y por lo tanto también a tener que innovar todos los que estamos insertos en el área de la salud y de cualquier otra área, creo yo, a hacer innovación también en las formas de resolver la problemática social de la salud, etcétera, etcétera. Porque no nos ha tocado hasta el momento de otra más que irnos adaptando, ¿no? Entonces, creo yo que sería muy, muy importante también dentro de los procesos de terapia, no solo en el área nutrimental o de psicoterapia, sino creo que en todas las áreas, el empezar a fomentar los hábitos que vayan desvinculados de este consumismo, a manera de preservar la salud, a manera de preservar el entorno ecológico en el que vivimos y que es el único que tenemos y que pues definitivamente pues nos genera más enfermedad, ¿no? El que sigamos con estas formas de producción, de consumismo, donde se va desligando mucho este sentido de interacción. Si lo vemos incluso en la parte estadística, pues es curioso que se van incluso incrementando estas cifras, ¿no? De los problemas de anorexia, de bulimia, del sedentarismo, las crónico-degenerativas y que también se sabe que todo este tipo de problemas pues van muy de la mano con estos procesos de globalización.
Sin duda muy interesante el abordaje que se realiza a través de este modelo. Te agradecemos muchísimo el tiempo y la información que nos compartes, también invitándote a que nuevamente participes y pues nos compartas más de tu experiencia. Nos gustaría también que nos dejaras alguna red social, algún número, para que lo podamos compartir y las personas que estén interesados en continuar o incluso abordar esta terapia, pues tengan contacto contigo.
Sí, muchísimas gracias también a ti por el espacio para compartirles un poquito de esta locura de las estructuras de la familia. Y pues sí, con mucho gusto por aquí te dejo el número, es 3311-70-2928. Si alguien estuviera interesado, pues ahí podemos resolver dudas sobre esto que platicamos en este momento, y si necesitan alguna orientación, terapia, algo por el estilo, estamos a la orden. Ahorita pues solamente por vía online. Y me encuentran en Facebook con mi nombre tal cual como Glenda Corsi. Soy Glenda Corsi aquí en China. En las redes sociales así aparezco por todos lados. Entonces, completamente a la orden. Muchísimas gracias por la escucha. Y pues ojalá que sí podamos por ahí coincidir nuevamente con otros temas. Por ahí, pues mucho de esto lo trabajamos no solamente en la parte de la consulta, sino que lo trasladamos también por ahí a prácticas profesionales en una de las universidades privadas donde trabajo principalmente con alumnos de medicina. Y parte del trabajo comunitario pues involucra por ahí algunas actividades, ¿no?, relacionadas a este modelo terapéutico donde no solo se promueve la parte de estilos de vida saludables y sustentables, sino también el ir mejorando algunas situaciones de entorno, ¿no?, de estilos de vida a veces por ahí con los vecinos y demás. Entonces, también si alguien quisiera colaborar de alguna manera, ahorita estamos trabajando por el área de ahí de Tulipanes, vamos empezando apenas, pero ya por ahí vamos abordando algunos proyectos, ¿no? Por el momento todavía seguimos en línea, pero pues en cuanto regresemos a lo presencial, todos los que quieran colaborar son bienvenidos.
Bien, pues agradecemos a la maestra Eva Glenda Corsi Caballero por su tiempo y la información que nos compartió. Vamos a escuchar la cápsula semanal de la doctora en nutrición y metabolismo Fabiola Márquez Sandoval, que en esta ocasión nos habla sobre el pan de muerto.
Sea con azúcar o sin ella, la receta tradicional o las más innovadoras con nueces, arándanos y pasas, el pan de muerto es un alimento muy visitado en estos días. La alimentación es parte de nuestra identidad, por tanto, nuestras tradiciones y cultura influyen en lo que comemos. Pero el buscar nuestra autenticidad es una responsabilidad de cada quien y aplica también para la nutrición. Si te pones a analizar el pan de muerto, nutricionalmente no es un alimento muy saludable. Pero si lo miras por el lado de lo que representa, es un alimento emblemático para las familias de este país y comerlo en ese sentido nutre el alma. Sea auténtico y busca tu balance entre tus cuidados y placeres, porque de eso se trata la vida. ¿Qué dices? ¿Vale la pena intentarlo? La clave, como en otras ocasiones lo he comentado, es no abusar y darte el permiso de disfrutar ese apapacho con los del otro mundo y los de este. Este año, más que nunca, nos hemos sentido vulnerables ante la muerte. Así que compartir un manjar no vendrá mal para contar las historias que has experimentado en este año en relación a la muerte. Al menos en lo personal tengo mucho que decirle, pues se llevó a varias personas queridas, a quienes extraño y añoro mucho. Así que buen provecho y a disfrutar y fortalecer nuestra relación con la calaca, que si bien parece que nos entusiasma poco saber de ella, pero es un destino seguro que todos tenemos. Así que más vale conocerla, que sea nuestra amiga y que en su momento, pues entonces estaremos compartiendo algunos momentos. Estimado radioescuchas, aprovecho este espacio para hacerles una invitación a las quintas jornadas de nutrición translacional que se llevarán a cabo de forma virtual como un evento anual que organiza el Doctorado en Ciencias de la Nutrición Translacional. Consistirá en cuatro ponencias distribuidas en el mes, y que esta semana les hago la cordial invitación para el día miércoles 11 de noviembre a las 9 horas vía Zoom, y el viernes 13 de noviembre a las 9 horas también, con interesantes temas que seguramente aprenderán muchos otros aspectos de la nutrición. Para mayor información y ver el programa específicamente y también el link de conexión, en la página de Facebook del Doctorado en Ciencias de la Nutrición Translacional lo puedan encontrar. Así es que los esperamos y, bueno, la próxima semana les digo los demás días, les iré recordando los días de las siguientes ponencias. Que estén muy bien y gracias por su atención.
Y con eso nos despedimos. A nombre de Cristian Rosales en la operación técnica, de Denis Ruiz, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en Texolotl desde casa. Muy buenas tardes, muchas gracias, buen provecho.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.